Hola amigos, ¿qué tal? Álvaro del canal Crimen por acá, con un café para compartir con ustedes. Hay algunas cosas que quería conversar en este video y que son con respecto a dos preguntas que he notado que se han repetido bastante y que me gustaría aclararlas un poco. La primera, que en realidad la respuesta no es muy larga, es con respecto al tema de los asesinos en serie latinoamericanos o chilenos, también me preguntaron bastante. Bueno, el último caso que subí es de un asesino en serie chileno, que era Erasmo Moena Pinto. Y me preguntaban por qué, por ejemplo, en Latinoamérica o en Chile hay menos asesinos en serie que en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos o otros de Europa. Y la verdad es que no es tan así el tema, porque resulta que hay muchos casos de asesinos en serie latinoamericanos. De hecho, los peores casos, creo yo, o donde los criminales han cometido tienen una mayor cantidad de víctimas, son efectivamente los casos latinoamericanos. Existe un asesino en serie que se llama Pedro Alonso López, que es apodado el monstruo de los Andes, que al ser contabilizado en aproximadamente unas 300 víctimas. Y de hecho la policía sospechaba que podían ser incluso 500. Tenemos también a Garavito, que es un colombiano que también ya la cuenta va por arriba de los 250 víctimas y todavía no se tiene una cifra exacta. Tal vez pueda llegar a la misma cantidad de víctimas de Pedro Alonso López. Y ha sido un sinfín de casos, pero al mismo tiempo hay muchos casos que no se resuelven en Latinoamérica, porque los estudios acerca de los asesinos en serie se han hecho principalmente en Estados Unidos y otras partes de Europa. Por lo tanto, las policías, digamos, no tienen las herramientas para detectar de manera efectiva a este tipo de criminales. Entonces, si consideramos que existen asesinos que han matado a 200 personas en Latinoamérica, aquellos que matan a 2, 3, 5 personas de repente no son descubiertos porque no existen, como decía, estos mecanismos para detectarlos a tiempo. Así que es muy probable que haya muchos más asesinos en serie en el resto de América Latina y que no hayan sido descubiertos. Han aparecido muchos asesinos en serie en Brasil, por ejemplo, o en México. Y en el caso de Chile, yo creo que, bueno, de hecho, hay una noticia que está en desarrollo de un asesino en serie que salió la semana pasada, esta semana, que es el asesino en serie de Copiapó, y que lo voy a estar revisando y estudiando para ver si es que subo algún video al respecto. Pero yo creo que hay muchos asesinos en serie que acá pasa desapercibido en Chile, porque en Chile tampoco hay una cultura muy grande con respecto al tema. Hace unos 15 años atrás había un sujeto que se llamaba, que le decían el Indio Juan, que era un criminal. Y resulta que él había asesinado a 6 personas y estaba en libertad cuando se hizo famoso. Y en ningún momento alguien lo calificó como asesino en serie. Nunca. De hecho, por ejemplo, si se busca en internet o en lo que sea, algún documento, alguna investigación con respecto al tema de los asesinos en serie en Chile, se menciona a Julio Pérez Silva, que es el psicópata de Alto Hospicio, a los psicópatas de Viña, pero al Indio Juan no se le incluye, y técnicamente sí fue un asesino en serie. Entonces hay temas de conocimiento que no se aplican, que la justicia, digamos, los medios, incluso la comunicación, no están muy versados al respecto. Y hay poca investigación, poca documentación respecto a ese tema. Eso puede explicar un poco esta como ausencia de este tipo de criminales en nuestra crónica periodística. Pero sí hay más de lo que pensamos, y yo creo que hay muchos casos que han pasado completamente desapercibidos y otros que definitivamente todavía no han sido atrapados y no han sido descubiertos. Y bueno, con respecto a la otra duda que he detectado, digamos, en los comentarios, es la de saber un poco cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata. ¿Ya? Mucha gente la verdad es que se confunde un poco, y es que da también para confundirse porque son muy similares y las diferencias en el fondo son bien sutiles. Primero voy a definir qué es lo que es un psicópata. Mucha gente piensa que es una enfermedad mental, pero no es una enfermedad mental, sino que es un trastorno antisocial de la personalidad. Son sujetos que son fríos, amorales. Se puede decir que no están conscientes de su condición de psicópata, y es una condición que no tiene cura. No hay ningún tratamiento efectivo para una persona que es psicópata, ¿ya? Se asocia generalmente al tema de los asesinos en serie, sin embargo, como decía en un video anterior, no todos los asesinos en serie son psicópatas, y al mismo tiempo, no todos los psicópatas son asesinos en serie. Hay psicópatas que pueden tener una forma de vida más funcional, por decirlo de alguna manera, y estar integrados, relativamente integrados a la sociedad, y no cometer crímenes ni ilícitos. Sin embargo, siempre van a tener problemas interpersonales por sus características. Algo que es muy importante destacar es que el psicópata, a diferencia de personas que pueden tener algún problema mental como esquizofrenia, por ejemplo, sí pueden diferenciar entre el bien y el mal. Eso hace que ante un jurado ellos sean imputables, ellos puedan ser determinados como personas competentes y culpables y puedan ser enviados a la cárcel en caso de que cometan algún tipo de crimen. Bueno, sabemos que los psicópatas son fríos, que no tienen emociones o las tienen en unos niveles muy, muy distintos al nivel que tenemos nosotros. No tienen empatía con las demás personas, son egocéntricos. Por eso les gusta siempre llamar la atención, ¿cierto? Tenemos los casos de John Wayne Gacy o Ted Bundy, que son sujetos que tienen una visión, tienen una autoestima además muy elevada y se sienten mucho mejor que las demás personas, son narcisistas. Además son muy manipuladores, porque en el fondo lo que ellos siempre están buscando es sentirse superior a los demás y tratan de sacar el mayor provecho de las demás personas. Detectan, son muy hábiles para detectar la debilidad de las demás personas para poder manipular, y al mismo tiempo también buscan a personas débiles. Generalmente no van a tratar de aprovecharse de personas que sean de carácter fuerte, porque en algún momento los pueden llegar a confrontar. Entonces ellos pueden detectar a las personas que tienen más carencias, por ejemplo emocionales, y tratar de aprovecharse de esas personas para sacar algún tipo de beneficio propio. Generalmente son personas muy desinhibidas, ¿ya? Son encantadores a nivel social, saben cómo manejarse. Hay algunos casos de algunos asesinos en serie que son más, de alguna forma podríamos decir, desadaptados, pero por lo general saben adaptarse bien a las situaciones sociales y sacarle algún tipo de partido. También tienen una tendencia a cometer actos delictuales porque no se llevan bien con las figuras de autoridad. Siempre quieren tratar de llevar un poco a cabo sus fantasías o sus ideas, y eso hace que muchas veces se confronten con figuras autoritarias como pueden ser, por ejemplo, la policía o la ley en general, y empiezan a tener problemas porque su comportamiento también es amoral. Entonces sienten que pueden hacer lo que quieren en el fondo. Siempre están en la búsqueda de situaciones extremas, porque ellos tienen una tendencia a aburrirse de forma muy fácil. Hay algunos psicópatas que empiezan a robar a edad muy temprana para sentir esa excitación de ser descubiertos, y eventualmente ya pueden pasar a crímenes como los que nosotros realizamos en el canal, que son mucho más graves. Y esa sensación de impunidad que logran cuando cometen un ilícito y no los descubren o no los atrapan, a ellos los estimula. Es casi como una droga, según lo que dicen muchos de ellos. También otra característica primordial de los psicópatas es que no sienten remordimientos de lo que hacen. Pueden dañar a mucha gente tratando de alcanzar sus objetivos y no van a sentir ninguna suerte de lástima por las personas que pasen a llevar o que puedan herir en el camino. Además, se han hecho muchos estudios acerca de la personalidad psicópata. Algunos de ellos han sido bastante sorprendentes, por lo menos para mí. Como por ejemplo el hecho de que los psicópatas sienten mucho menos miedo ante situaciones extremas que el resto de la población. Y también sienten menos dolor físico que el resto de la gente. Hay unos estudios que se hicieron hace varios años con respecto al tema de los psicópatas, en donde se cogía a dos personas. Uno era una persona, digamos, normal, y otro con rasgos psicopáticos. Y se les sometía a ciertos estímulos, y se medía la actividad tanto cerebral como, por ejemplo, la respiración o el ritmo cardíaco. Y resulta que el experimento era el siguiente. Se ponía a estos dos sujetos de estudio en un área cerrada y con un electrodo puesto en uno de los dedos que transmitía electricidad. Pero la electricidad se liberaba una vez que empezaban a prenderse unas luces en esa área oscura. Entonces, cuando empezaba a parpadear la luz, parpadeaba 10 veces, y cuando parpadeaba la décima vez, la última vez, los sujetos sentían un shock de corriente en el dedo. Resulta que una persona normal, cuando estaba por primera vez ante ese estímulo, empezaba a colocarse nervioso, y a medida que se iba recibiendo estas descargas de energía eléctrica, cada vez que se empezaba a prender la luz, como una suerte de condicionamiento, él empezaba a acelerar su ritmo cardíaco, su respiración, etc. Empezaba a sudar también, porque se colocaba nervioso. El psicópata, todo lo contrario, cada vez que pasaba por este proceso, cuando se empezaban a prender las luces y él ya sabía que iba a recibirse esa descarga eléctrica, su corazón cada vez empezaba a latir más lento. De cierta forma, a él ya no le afectaba el dolor ni la ansiedad de estar ante esa situación. Todo lo contrario de la otra persona. También habían otros estudios en donde se ponía a dos sujetos también, una persona normal y un psicópata, frente a los mismos estímulos, que eran en este caso una cinta de video, un video. Las primeras imágenes del video mostraban a familias contentas, a lugares paradisíacos, videos de índole más de cuestiones agradables, de cosas agradables. Y bueno, los dos sujetos tenían la misma cantidad de pulsaciones, la misma respiración, pestañeaban la misma cantidad de veces. Sin embargo, después los estímulos, los videos que se les estaba mostrando cambiaban completamente y pasaban a ser videos, por ejemplo, de ejecuciones, de accidentes de tránsito, de desastres en ciudades, etc. Y resulta que la persona normal, digamos, que no presentaba características psicópatas, una persona común y corriente, empezaba a acelerar su ritmo cardíaco, empezaba también a sudar, a respirar más rápido y pestañeaba casi 3 veces más ante esos estímulos. En cambio, el psicópata pestañeaba las mismas veces que cuando veía las imágenes bonitas, digamos, de familias, de flores, de lugares bellos, versus escenas de ejecución y cosas más terribles. Tampoco su ritmo cardíaco aumentó ni se aceleró su respiración. Entonces, para él, ambas imágenes tenían evidentemente el mismo peso. Ellos, no, además de no empatizar con lo que estaban viendo, no tenían ninguna sensación desagradable con respecto a esos estímulos. Y eso habla mucho de la personalidad de ellos, de esta como frialdad y falta de empatía. Además, se descubrió que los psicópatas no sudan. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando nos encontramos en situaciones extremas o incómodas, por ejemplo, por los nervios, podemos empezar a sudar. El psicópata no suda, por eso. El psicópata suda si siente calor, por una cuestión térmica, no por emociones ni por sensaciones. Eso nos habla también de la frialdad de estos sujetos. Los estudios con respecto al comportamiento psicopático han incluido evidentemente la actividad cerebral que estos tienen. Se ha detectado que hay una menor actividad cerebral en la parte del córtex prefrontal, que es la parte delantera, digamos, del cerebro, que está encargada también en parte del comportamiento, de la adaptación que tenemos nosotros, la toma de decisiones y también parte de la impulsividad. Y que en el caso de los psicópatas tiene menos irrigación de sangre e incluso un poco menos materia gris. Eso también podría explicar un poco el comportamiento de ellos. Y bueno, además, considerando que ellos tienen una falta de control, o falta de autocontrol en realidad, también se ven muy propensos al consumo excesivo de alcohol o de drogas. Eso se da en muchos casos. También hay un tema con respecto a que ya va más con, relacionado con cómo nosotros pensamos que son los psicópatas, que es una cuestión que ha sido extendida y popularizada también por las series de televisión, por las películas y todo este tipo de cosas, que es que los psicópatas son siempre personas muy inteligentes. Y sí se puede decir que hasta cierto punto que sí, a pesar de que hay muchos casos de asesinos en serie psicópatas que han sido atrapados y que la verdad se le han hecho exámenes y el CI que han demostrado es bastante bajo o normal. Pero resulta que los psicópatas tienen otra característica además, y es que son personas muy mentirosas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando alguien miente constantemente, desarrolla cierto tipo de habilidades que no todas las personas tienen. Me voy a explicar y me voy a explayar un poco. Una persona que basa su vida en mentiras, en que las está elaborando constantemente, tiene que hacerlas creíbles de alguna manera para que éstas funcionen en sociedad. Entonces, una repetición de una historia inventada constantemente requiere más actividad cerebral que cuando nosotros hablamos algo que realmente, por ejemplo, nos ocurre o que realmente estamos viviendo. Por el contrario, cuando una persona miente, hay muchos sectores del cerebro que se activan, se ilumina el cerebro como una bombilla, se podría decir, y eso hace que la persona que está mintiendo constantemente está haciendo un ejercicio cerebral importante, porque no solamente es el hecho de recordar sus mentiras para después eventualmente repetirlas y hacerlas, entre comillas, creíbles, sino que además hay varios factores que a una persona la pueden delatar como mentirosa. Por ejemplo, generar una coherencia dentro de las historias o incluso el lenguaje corporal. Ustedes saben, por ejemplo, que la persona cuando se toca la nariz, cuando habla, generalmente puede que esté mintiendo, o se tapan la boca, miran hacia ciertos lugares, en donde se puede, un especialista o una persona que estudia el lenguaje corporal podría descubrirlos. Entonces ellos además se tienen que cuidar de ese tipo de señas para elaborar su mentira. Y claro, efectivamente están haciendo un trabajo cerebral importante que puede hacer que el cerebro vaya desarrollando áreas que nosotros generalmente no las tocamos. Bueno, otra característica del psicópata es que tienen un estilo de vida más bien parasitario, ¿ya? Porque siempre buscan aprovecharse de otra persona para poder subsistir de alguna forma o para sentirse simplemente cómodas. Ya puede ser con un familiar, con una pareja. Esas son otras características importantes con respecto a la personalidad de estos sujetos. Y bueno, también son personas que son incapaces de reconocer sus errores. Lo vimos en el video anterior de Erasmo Modena Pinto, en donde él culpa a las víctimas de haber sido asesinadas y no culpa su propio comportamiento. Entonces, ese es otro rasgo importante de los psicópatas, además de ser personas que son muy promiscuas en el ambiente sexual. mantienen relaciones con mucha gente y son incapaces de comprometerse en general, ya sea por ejemplo con un trabajo. Generalmente están en un trabajo un par de meses y se van porque se aburren, y con las parejas pasa un poco lo mismo. Ahora, la diferencia, bueno, toda esta descripción ha sido sobre lo que es un psicópata. ¿Qué es un sociópata? Ahora viene la otra pregunta. El sociópata es prácticamente lo mismo. La diferencia es que el psicópata nace como psicópata y no tiene cura. El sociópata es una persona muy similar al psicópata, pero más impulsiva todavía. Puede tener comportamientos violentos de forma mucho más reactiva, porque el psicópata en el fondo es mucho más frío y calculador. Y el sociópata puede ser un poquito más impulsivo. Pero el sociópata se crea, se va construyendo a través de sus experiencias. Esto puede ser, por ejemplo, en los casos de personas que han estado en una guerra, o que han sido criados en un contexto familiar o social muy precario, donde han sido abusados, etc. Entonces se van endureciendo. Ahora, la sociopatía, según los últimos estudios, porque esto es súper reciente, no es que sea completamente definitivo, pero los estudios dicen que, por ejemplo, el sociópata sí tiene tratamiento por medio de algunos medicamentos y apoyo psicológico y psiquiátrico, podría ser, podrían llegar a tener un comportamiento más normal y no ser tan impulsivos y caer en ese tipo de cosas. Bueno, y se habla también del tema de la psicosis. Eso también lo quiero dejar aparte, porque en el fondo la psicosis es un estado mental en donde el sujeto pierde la noción de la realidad y percibe cosas que nosotros no percibimos. Sufre de angustia porque se siente desorientado, empieza a tener delirios de persecución, pero son cuestiones que tienen como si puede variar la duración, digamos, de estos episodios de psicosis. No son constantes. Y en el fondo él puede ser causado por el abuso de drogas, por algún tipo de golpe en la cabeza, por el abuso de alcohol, por una situación traumática. Y puede producir, claro, que efectivamente la persona tenga un comportamiento violento, porque se sienten de alguna forma perseguidos en ese estado. Muy distinto, por ejemplo, a lo que es la esquizofrenia, porque la esquizofrenia en el fondo no es solamente un periodo, sino que la esquizofrenia aparece en la adolescencia generalmente en las personas. También tiene una desconexión de la realidad. Y la esquizofrenia, si bien se puede mantener una persona relativamente manejable con cierto tipo de drogas y apoyo psiquiátrico, es una enfermedad que va afectando el cerebro y que es irreversible, ¿ya? Ahí existe como una diferencia con respecto al tema de la psicosis. En ambos casos se produce un aislamiento tanto social como emocional con el resto de las personas, y es bastante lamentable cuando ocurren este tipo de situaciones. Bueno, amigos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. En pocas palabras, digamos, el psicópata nace, el sociópata se hace. La psicosis puede durar un periodo determinado de tiempo, no es una constante, y la esquizofrenia es una enfermedad que va avanzando y que es mucho más agresiva, digamos. Espero leer sus comentarios, a ver qué les pareció este video. La verdad es que sentí que hacía falta para aclarar algunas cosas, algunos temas de concepto. Yo les aclaro que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, yo soy publicista, nada que ver. Pero he leído un poco sobre este tema y pensé que en este contexto nos podía ayudar un poco a entender ciertos perfiles criminales que hemos ido o que he ido mostrando con estos videos, y también tener un poco de, y que vayamos desarrollando una conciencia sobre hasta qué punto el criminal es realmente consciente, valga la redundancia, de los crímenes que está cometiendo. En el caso, por ejemplo, de uno de los videos que subí, que es de Richard Chase, él era un esquizofrénico. No podríamos juzgarlo de la misma forma, por ejemplo, que a Ted Bundy, porque son perfiles criminales completamente distintos. Y eso, amigos, amigas, que estén bien, cuídense, nos vemos, voy a subir próximamente un video, estoy tratando de hacerme el tiempo, así que un poquito de paciencia. Que estén bien, cuídense, chau chau.